Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición. Tenemos un bicho, un bichito en nuestra comarca, en el sureste español. Pequeñito, chupa la savia, se come las plantas a través de comerse las hojas y se reproducen rápidamente, pero rápido, que es muy difícil combatirlo. Le llaman el pulgón y si usted tiene algo que ver con la agricultura, lo debe conocer. Y si no tiene que ver, lo habrá oído alguna vez. El pulgón está haciendo estragos ahora mismo en el sureste español. Se está comiendo gran cantidad de hortalizas, de planta de hortaliza. Los árboles se están salvando, están teniendo un mejor tratamiento. Y hay uno concretamente que el gobierno no aprueba y que los agricultores quieren. Y ahí se está produciendo una falta de acuerdo. Una crítica clara y evidente de los hombres del campo, de los empresarios del campo al ministerio. Para que se den una idea de por dónde van las cosas de esto del pulgón, no es que vaya a ser la fin del mundo, no van por ahí, pero para que se den una idea de la dimensión de esta historia, Murcia tiene 178.900 hectáreas aproximadamente de regadío. 178.900 hectáreas. Nuestra comarca debe tener en torno a las 20 y pocas mil hectáreas de regadío. Bien, las hectáreas que están afectadas en Murcia, según las noticias de este fin de semana en diarios como La Verdad o La Opinión, de 178.900 estarían afectadas 6.900. ¿Cuántas hectáreas están afectadas aquí en la comarca? 3.000. Claro, la dimensión de Murcia con 178.900 hectáreas y teniendo afectadas 6.900... pues la afección es a un 3,4% de su territorio cultivados, de sus espacios cultivados. Pero en nuestra comarca, si tenemos 20 y pico mil y tenemos 3.000 afectadas, estamos hablando del 15%, al menos del 15% afectado. 3,4% en Murcia, 15% en nuestra comarca. Dense cuenta que la diferencia es importante. Es uno de los datos que es conveniente saber para tener una idea de por dónde van las cosas importantes en nuestra comarca. Luego habrá otras que nos puedan interesar más y que puedan ser sucesos, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí o allí? O si hubo sangre o si le cortaron a uno el dedo. Pero que en realidad este tipo de cosas afectan mucho a la economía, a todo lo que rodea nuestro bienestar, ¿no? Y es importante que este hecho sea, a mí me parece, un informativo muy resaltado. Como también lo es que Cuevas de la Almanzora le da un empujón, todavía no sabemos si es el último, pero le da un empujón importante a la Casa de los Figueras. Lleva invertidos Así, en un par de años lleva 500.000 invertidos en la Casa de los Figueras. Son 1.000 metros cuadrados, es una casa de época del siglo XIX, de la época minera, de gente que tenía bastante dinero y que podemos ver una representación de cómo, bueno, podemos ir a la propia Casa de los Figueras, pero si no la han visto renovada, basta con ir al ayuntamiento, que no es lo mismo. O sea, es otro edificio, pero que tiene un principio arquitectónico similar, para ver de qué forma tan bonita y con qué gusto la gente con dinero adornaba sus casas o construía sus casas. Alguien puede decir que con dinero todo es más fácil, sí, pero también estaba en manos de gente que sabía lo que hacía y que, en definitiva, con el paso del tiempo, más allá de otro tipo de análisis que podamos hacer sobre si quién vivía bien o quién vivía mal, o si se explotaba o de dónde salía el dinero, con el paso del tiempo lo que sí tenemos es una parte de nuestro patrimonio en estas viviendas, en estas casas palacio, una parte interesante. Visitarlas y conocerlas con una explicación es muy importante, refuerza nuestro patrimonio cultural, lo refuerza muchísimo. Y hoy se está inaugurando, 500.000, ya digo, en 2 años, la Casa de los Figueras. Pero hay más noticias y se las vamos a contar dentro de un momento con los titulares, pero previo a ello abramos nuestras puertas, las de la emisora de radio, imaginariamente. Entiendan que nos metemos todos en una habitación y hablamos de aquellas noticias que nos parecen más interesantes, haciendo una redacción abierta, directamente a la calle, ante el espectador. Así que los compañeros nos acompañan, como tiene que ser, los compañeros acompañan, y los compañeros tienen ya un criterio, una idea, después de ver el menú del día noticiario, las noticias que componen hoy este menú, pues cuáles les ven una un cariz importante, o le ven un aspecto importante que resaltar. Así que, Katina, a ti, por ejemplo, que están en la mesa, hay que decir, está Salomé del Moral, está Katina Pérez, está Mari Carmen Sarabia y está Javier Irigaray. Así que empiezo por Katina y le pregunto a ella de lo del día, ¿qué ve? ¿Qué señalaría? ¿Qué resaltaría?
Pues yo resaltaría que el alcalde de Pulpí ha vuelto a recurrir a las redes sociales para hacer una denuncia. En esta ocasión habla de las consecuencias del pulgón para los agricultores pulpileños.
¿Y qué consecuencias? Porque ya hemos dicho por dónde van las cosas, en el porcentaje de cómo está afectando nuestra comarca y de qué manera lo está haciendo a Murcia.
Pues es muy importante, porque de las 9.000 hectáreas que está afectando en las zonas de Murcia y Almería, de esas 9.000 hectáreas, un tercio corresponde a nuestra comarca. 3.000 hectáreas casi ya afectadas.
¿Y tú, Javier, por dónde van las cosas?
Pues mire, yo hoy voy a hablar de algo que está sucediendo ahora mismo. Ahora mismo se está inaugurando la última restauración, la última fase de restauración de la Casa Figuera, un ejemplo de palaciego, ¿no?, de ese esplendor, de lo que queda aquí, de ese esplendor burgués que hubo en esta comarca a partir de del descubrimiento del filón del Jaroso, el esplendor minero.
Bueno, hay que añadir una cosa en relación a lo del pulgón, y ahora entramos también con lo de la Casa de los Figueras. Es que se está hablando, Katina, de una afección en la exportación de productos.
Claro, el alcalde sí que explica que, bueno, porque en ese vídeo se ve cómo están pasando, labrando la tierra por encima de las lechugas que hay plantadas, destrozándolas. Claro, ese tiene una explicación. Dice que se están recogiendo, que se están preparando para el envío y que cuando llegan a su destino los devuelven, el producto es devuelto otra vez a su origen. Es decir, esto está causando millones de pérdidas a los agricultores.
Todavía no tenemos datos, así que tenemos que hacerlo de forma genérica. ¿Cuántos camiones se han vuelto? No tenemos ni idea. ¿Han sido 10? Tenemos que hablar en plural, porque son varios, pero varios pueden ser 10, son 35, son 60, no tenemos ni idea. ¿Cuántos camiones salen diariamente hacia el exterior con productos de aquí. Bueno, la lanzadera esta de Pulpí, que todavía pues está muy verde porque va en función, o irá evolucionando en función de cómo tengamos a disposición la alta velocidad. Pero hablaba, no sé si me equivoco porque lo hago de memoria, el equivalente a 300 camiones. Me parece que era...
eran dos convoys diarios.
Diarios. El equivalente a 300 camiones, me parece que era. Entonces, salen muchísimos camiones de esta comarca, ¿eh? Salen muchos camiones. Entonces, no sabemos tampoco cuántos llevan algún producto que esté contaminado por el pulgón y cuántos están devolviendo. ¿Cuántos son los daños? Es decir, aquí estamos ahora mismo en un espacio que intentaremos ir... buscándole el detalle, quiero decir, buscándole el hecho concreto más que la generalidad, para poder tener una dimensión real, ¿no?, de lo que está pasando, que en este momento, pues quizá porque porque no tenemos a ingenieros puestos al servicio de un mismo objetivo. Cada empresa está trabajando con sus propios ingenieros, con sus propios medios, y llegará un momento que nosotros intentaremos estar por ahí para recoger los datos, en los que se reúnan los datos de todos ellos y podamos saber exactamente la dimensión de esta plaga. Bueno, hemos hablado de la Casa de los Figueras, que ahora volvemos a entrar, y tú, Salomé, ¿qué subrayarías?
Pues yo quiero recorrer en esta ocasión la provincia entera por carretera, de un extremo a otro, porque Almería localiza sus tramos de carretera con mayor siniestralidad en Sorbas, Berja y en la capital. Son datos de la Organización de Automovilistas Europeos Asociados, que ha sacado hoy mismo el informe anual sobre la peligrosidad de las carreteras en la red nacional, pero también en la red autonómica. Y respecto a Almería, los puntos negros se encuentran en Almería capital, en Huércal de Almería y en la barriada del Alquián, donde en la confluencia que va hacia el aeropuerto, por la cantidad de riesgo que hay de colisiones, por la cantidad de vehículos que hay. Y en Huércal de Almería, exactamente, también por los accesos que hay industriales y comerciales. En la zona más cercana a nosotros, la nacional, la 340A, en Sorbas, tiene dos puntos negros debido al tránsito de los camiones de las canteras y al trazado de la carretera, que es en curva. Y otro tramo peligroso es en Berja, también debido a curvas peligrosas. Recordamos que el año pasado hubo también accidentes en la autopista en Vera, que fue considerado uno de los puntos negros también nacionales, y sin embargo este año ya no se destaca por la alta peligrosidad, pero sí se resalta que sigue siendo un punto negro, pero no es un punto de máxima peligrosidad. Con todo eso, excede en 14 veces la media nacional. O sea que persiste también el cierto riesgo de accidentes. Y luego, fuera de la red de autovías y de carreteras nacionales, dentro de titularidad autonómica, está en Alhama de Almería, otro punto negro, y uno que nos acerca más es el de Los Gallardos. Continúan las autoridades pendientes de este punto y se prevé la ejecución de obras para sustituir intersecciones en T por glorietas durante el presente ejercicio. Con lo cual,
bueno,
hemos
seamos un poco más claros con nuestros oyentes, pues habrán quedado, a lo mejor alguno lo sabe, pero si hablamos de Los Gallardos y un punto negro, ¿dónde está el punto negro? Los Gallardos, ya, pero... ¿Cuál es el punto negro de Los Gallardos? ¿Cuál es el punto negro? ¿Dónde desemboca? ¿Dónde junta? ¿Dónde acaba la carretera Garrucha a Los Gallardos? Ahí, ese es el sitio. Ese es el lugar donde se producen accidentes. Ese. justo casi enfrente de la gasolinera. Ese es el lugar. Y está el ayuntamiento esperando desde hace 20 años, no sé, esto fue declarado ya de interés hace muchísimos años, pero muchísimas, un par de décadas por lo menos. Y ahí tenemos el punto en el que no se hace una rotonda. Y no se hace ni esa ni otras que se han pedido para dar acceso a un, en fin, tampoco es que sea un crecimiento muy importante, pero se van instalando empresas y necesitan tener accesos, ¿no?, a un lado y a otro. Y ese es el punto negro, ese es el punto negro concretamente. Fíjate que no sale el punto de la Simona.
No. Quizá que también esto... debido a que se ha suavizado la velocidad también con los radares que se han colocado.
Y tampoco sale la creo que es la Nacional 332, la que va por la costa de Cuevas hasta Águilas.
Tampoco aparece.
Esta es una carretera sinuosa y complicada que te hace confiar y, bueno, en un momento determinado de una curva, sobre todo la llegada hacia Los Lobos o la subida hacia desde Los Lobos hacia el punto más alto que luego caes hacia Terreros.
Esa carretera de Pulpín,
esa carretera
de otro lugar.
Sí.
Son tramos peligrosos, lo que pasa que esta asociación no lo recoge a lo mejor en el punto de máxima.
Esta que ha señalado Miguel Ángel son noticias con relativa frecuencia. Hay accidentes mortales, ojo, y mortales con varias víctimas a la vez, incluso, ¿no? Algunos. Es una carretera muy transitada por las personas que van a trabajar al campo en toda esa zona, porque los sucesos se producen precisamente eso, normalmente a primera hora de la mañana, cuando va la gente a trabajar, o a última hora cuando vuelven del trabajo, ¿no? Allí.
Muy bien, Javier, ¿y la casa de los Torcuato? Que no es el caso, decía, sino de los Figueras, porque la de los Torcuato es la del ayuntamiento y viene acompañada de una casa casi hermana, porque es de la misma época y con unos criterios de decoración interior,
sí, modernista, de la época.
Muy similar. Gracias, Salomé.
Nada.
Bien, pues ahora mismo se está inaugurando la última rehabilitación, la última fase de rehabilitación de esta zona, que se ha obrado en las plantas superiores, porque hasta ahora se había intervenido abajo, ¿no? Este palacete fue adquirido alrededor de la última fase del gobierno de Yaguno, de Antonio Yaguno, del mandato de Antonio Yaguno, alrededor del año 2000, y se hizo una primera rehabilitación, que más que rehabilitación fue una habilitación. En época de Caicedo, empezó en 2005 y se terminó en 2010. Digo habilitación porque lo que se hizo entonces, más que obrar sobre la riqueza, ¿no?, que había allí de frescos y que hay, ¿no?, y demás, lo que se hizo fue compartimentarla para el uso que se le iba dando, que se le fue a dar, que era el del Museo Antonio José María Álvarez de Sotomayor, ¿no?, dedicado al poeta de...
O sea, que hay una primera... Había una primera inversión, que es la compra.
La compra, sí.
La compra es la primera. No sabemos, ahora mismo estamos mirando para ahí y no hemos encontrado el... Pero sí hay una primera intervención en 2000.
Sí, entre 2005 y 2010, que se inauguró en 2010, que ya gobernaba Jesús Caicedo, y lo que se hizo más que rehabilitar fue habilitarlo como espacio para el Museo José María Álvarez de Sotomayor, sin prestar atención a lo que era consolidar y remozar, ¿no?, limpiar y remozar pues gran parte de la riqueza que atesora ese inmueble, como son multitud de frescos que hay en muchas habitaciones, en techos y demás. Hablamos que era todo un palacio con un gran salón de baile. Posiblemente no tendrá las dimensiones ese salón de baile que el que está haciendo Trump en la Casa Blanca, ¿no? Posiblemente no llegue a esa, pero hablamos de un edificio que tiene más de 1000 metros cuadrados hábiles a lo largo de sus 3 plantas. No estamos hablando de poca cosa. Allí vivía una gran familia con un poderío económico impresionante, y es una muestra más de ese patrimonio que tiene Cuevas, que atesora Cuevas. Hay más de media docena de palacios de características similares. Hay ya, tres, por así decirlo: la sede del ayuntamiento, el edificio segundo del ayuntamiento, que es el palacete de Torcuato Soler Bolea, y esta casa de Figueras ya, ¿no? Hay que unirlo y hay que darle el mérito a quien apostó en su día, que fue Antonio Yaguno, por comprar hacer municipal gran parte del patrimonio, empezando por el castillo, ¿no?, que estaba todo en manos privadas y amenazando ruina. La primera opción, que fue la de la compra, la hizo entonces este alcalde, y a partir de entonces se ha ido paulatinamente, a medida que iban los medios que disponía el ayuntamiento y las subvenciones que iba consiguiendo, pues se ha ido invirtiendo sistemáticamente tanto en el castillo, que ahora tiene un, vamos, merece muchísimo la pena verlo, y es un orgullo, ¿no?, el poder contemplar ese patrimonio de Cuevas, el Palacio Torcuato Soler Bolea, ni te cuento, ¿no? Ya hace poco se abrió una última sala, ¿no?, la Sala Rosa, y queda todavía el sótano y otra sala paralela a la Sala Rosa, que sería la sala que hay a la derecha, conforme entra a la derecha, y está todavía por rehabilitar, y ahora se une esta casa de Figueras, donde el año pasado se concluyó una segunda rehabilitación que costó 232.000 euros, y la que se está inaugurando ahora mismo son 245.000. En poco más de dos años son ya casi medio millón el que se ha invertido en darle lustre a este patrimonio, ojo, de Cuevas, pero de toda la comarca.
Todo la mancomunidad, ¿no?, estas dos últimas inversiones.
Esta última sí es de la mancomunidad. La anterior no, la anterior fueron fondos que se buscaron de otra administración, de la Junta de Andalucía concretamente. Y bueno, esto se une a ese, digo, a ese patrimonio que está consolidando toda la comarca, porque yo he sido testigo, ¿no?, como al Palacio Torcuato Soler Bolera viene gente que en verano, que se está bañando en la playa en Mojácar, y están en hoteles de Mojácar, pero que se dan su vueltecita y ven el castillo de Cuevas, visitan la geoda, en fin, es que somos un... A mí me gusta decir que todo el Levante almeriense es una gran ciudad de 150.000 habitantes, solo que entre barrio y barrio hay un poco de campo.
Zonas verdes se llaman.
Sí, sí.
Claro, se llaman zonas verdes. Y estos son nuestros titulares de hoy. Gracias, Javier. A por ellos, vamos.
Estamos ante una de las más importantes inversiones de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, 245.000 euros que se destinan a la Casa de los Figueras en Cuevas, una importante contribución a la riqueza patrimonial de nuestra comarca y también del legado minero del siglo XIX. El Gobierno de España insiste en negar la autorización del insecticida que piden los agricultores en una plaga de pulgón que está afectando a 3.000 hectáreas en la comarca del Levante almeriense. De hecho, todas las grandes empresas de pulpí están afectadas por esa plaga. El alcalde Juan Pedro García ha denunciado que los agricultores del pueblo les están devolviendo sus productos, causándoles pérdidas millonarias. Y la parlamentaria Ángeles Martínez ha insistido, lo ha hecho en el Parlamento andaluz, que son muchos los camiones rechazados en la frontera por la contaminación con el pulgón, y pide al consejero de Agricultura una valoración de la situación. Por otra parte, también les contamos que el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado 5,4 hectómetros del Tajo para los regantes de la comarca hasta el mes de mayo. Es lo que corresponde de esos 180 aprobados para Murcia, Alicante y el Levante almeriense. El PSOE ha denunciado que el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera está derivando pacientes a operarse a Murcia. Preguntan los socialistas a la Junta por el coste que están teniendo estas derivaciones. Y 2,3 millones gastará Lubrín en 2026. En su presupuesto, el capítulo de personal cuenta con 700.000 euros y 350.000 se van a destinar a inversiones. Pulpí concluye las obras de mejora del complejo deportivo San Miguel. El ayuntamiento ha invertido algo más de 1 millón de euros. En Cuevas, Los Lobos ya dispone también de una pista de pádel. Diputación ha invertido 30.000 euros en su instalación. Y no podíamos pasar por alto una información que tiene que ver con nuestro piloto, nuestro campeón cuevano, José Antonio Aznar, que ha comenzado la temporada con una victoria en el Rally Valle de la Almanzora.
Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El Partido Socialista ha hablado sobre la sanidad otro día y miren, lo ha hecho Mateo Hernández. El otro día hablábamos de Mateo porque lo citaba Sánchez Teruel, que es compañero suyo, parlamentario. Está allí en Sevilla, en el Parlamento Andaluz. Forma parte de los representantes de Almería, bajo las siglas del Partido Socialista en este caso. Mateo Hernández, desde Carboneras. Y yo lo he oído muy poco en este tiempo. Y la queja, la reclamación, si se me permite la expresión, en este caso hacia Mateo, es que la gente debería de conocer a Mateo. La gente debería conocer a quiénes son sus representantes en los lugares donde se debate, donde se parlamenta, donde se legisla en este caso. ¿Cómo va Mateo a representar bien a Almería si en su propia tierra no lo conocen? Si en su propia demarcación electoral no es conocido. ¿Quién es Mateo Hernández? ¿Se ha cruzado usted con él alguna vez? ¿Ha tenido el gusto de partir con él en alguna ocasión? Hagan extensivo esta pregunta si se la quieren hacer, y si siguen la línea argumental que les voy exponiendo, háganlo con cualquiera de los que ustedes saben que nos están, dicen que representando. Ese es su papel, ¿eh? Así está, para eso son elegidos. Para los que están en las cámaras legislativas o en la propia diputación provincial, ¿conoce usted a sus diputados provinciales? ¿Tiene contacto con ellos? No digo que tenga, que deba de haber una relación diaria, un vínculo casi íntimo entre el político y quien le vota, pero un conocimiento, una cierta facilidad para tener acceso a ellos. No digo ya su teléfono, que tampoco pasaría nada, porque fuera un teléfono público, que para eso se lo pagamos entre todos. No, es que me vuelven loco tocar las narices, tío. ¿Qué quieres que te diga? O tía, que te lo pagamos todos, que te desde el terminal hasta la facturita. Sí. Así que será para usarlo en cosas públicas, y la gente pública, pues, podría tener acceso a ese teléfono. Pero bueno, no entremos en temas que uno podría caer en el fácil discurso demagogo. Pero el acercamiento del político en ese tanto tiempo libre que tiene, porque un diputado regional tiene mucho tiempo libre, tiene que ir un par de veces, creo que a Sevilla, por eso cobra, hablo de hace ya algún tiempo, porque habrán actualizado las, eso no se les olvida cada año, y además a veces darle unas subidas importantes. Solo por ir cobran casi lo mismo de sueldo, lo mismo que el sueldo, solo por ir, en gastos de, por el gasto del viaje. Si vas con tu coche, pues, o si quieres ir a través de coche de línea, ya es tu problema. Ellos te dan, ahora estará en torno, pues no sé, quizá estaba en 1.800 hace algún tiempo ya de años. No sé si estará ya en 2.000 y pico euros limpios al mes, solo para ir a Sevilla. Es verdad que hay parte en el que te lo gastas, pero como hacen tantos, y bueno, no tengo claro si eso se puede criticar o no. Igual no hay ningún motivo para ello. Se juntan cuatro, se meten en un coche y van al mismo destino. Cobran todos cada uno por el desplazamiento y ya está. El precio es menor. Pero el desplazamiento, la cantidad que se da para la dieta del desplazamiento es para que te desplaces. Si tú no necesitas la dieta de desplazamiento, ellos ya tienen previsto otra cosa. Es que si vives en Sevilla o alrededores y no te tienes que mover tanto, te pagan no 2.000, te pagan 1.000. O sea que la banca siempre gana, nunca pierde, la banca nunca pierde. Pero bueno, da igual, que vaya Mateo como le dé la gana y los demás. No ese es el problema, sino a ver qué rentabilidad te dan. La rentabilidad de Mateo, que es el hombre que hemos utilizado hoy, como cuando el profesor se ponía a hablar, si Mateo tiene una naranja y el otro, y Mateo se convierte en protagonista, pero Mateo, el hombre, ni tenía naranja ni tenía nada. Pero aquí sí tiene algo, y es que es parlamentario, y pregunto si Mateo de Carboneras es un hombre en clara comunión con su electorado o con aquellos que representa. Y me temo que la respuesta, me temo, no hay un hecho científico detrás que lo avale, más allá de una percepción. Me temo que Mateo no se pasea por el, por dónde iba a decir, pues por la calle mayor de Antas. Me temo que no va al paseo de los tristes de Huerca Lovera. Y si va a hacer algo y se viene, pero no a conversar con los, por la calle Guillermo Reina, con quien se encuentra, con un carterito, soy Mateo, como podrían ser cada uno de los que nos representan en las cámaras legislativas de este país, soy fulanito, soy zutanita, y si tienes algo, cuéntamelo. Ya sé que esto solo se hace Porque dirá, okay, joder, tampoco lo vas a poner a eso. No, no, claro que sí, son servidores públicos, no pasaría nada. El primer día se sentirían un poco ridículos hasta que vieran que alguien se les presenta y ya pues ya se irían, porque igual les hablaba demasiada gente y no tendrían, entenderían que ese contacto con la gente les abruma. Pero en cualquier caso siempre es necesario tener algo en un término medio. Entonces, ni por la calle Guillermo Reina ni por el Paseo de los Tristes. ¿Dónde está Mateo y dónde están los demás? No sabemos. Así que este señor que se llama Mateo, que nos representa pero que no nos conoce ni hace nada por conocernos, este señor que se llama Mateo está hablando de nuestra sanidad, que es la suya. No sé si él va allí, al ser político, no sé si tiene algún tipo de mutua aparte, ¿saben? Lo que sí comen es otra cosa en los restaurantes del Parlamento. Lo que no sé si está también en el régimen general. ¿Y a qué se dedica Mateo? Es un hombre joven, dicen todos que tiene un gran porvenir. Siempre y cuando aplauda lo suficiente, una vez que entras tienes un porvenir maravilloso. Personas que conocemos cuando enfocan las cámaras, las cámaras de parlamentarias de este país, cuando las enfocan, las vemos que aplauden muy bien, pero muy bien. Han aprendido a hacerlo fantásticamente. Además, saben los momentos en los que el orador hace las inflexiones, los silencios, pone los puntos, da el énfasis para que eso no acabe en un silencio, sino acabe en una ovación cerrada de los palmeros. Claro, tiene que ser así. Entonces, Mateo, no tengo ni idea, pero Mateo ha dicho una cosa, dice Mateo que la Inmaculada está derivando pacientes a operarse a Murcia. ¿Qué bueno o qué malo es esto? ¿Qué tan bueno tiene, qué de bueno tiene que los deriven o qué de malo tiene que nos deriven? Hombre, a uno le gustaría que una vez que se pone enfermo estar lo más cerca posible de sus familiares, ¿no? Lo peor que podría ocurrirle a la sanidad es que no te atendieran. Y lo peor es que incluso atendiéndote, con la caballería saliendo a tu auxilio, al auxilio de la sanidad, que la caballería sea mandarlos a otro hospital de fuera de la provincia, que quizás sea incluso, en este caso, geográficamente por distancia, es más cerca, porque a donde están derivando es a Lorca. Entonces, aquello que es tratable en el Hospital La Inmaculada, creo que casi todo, más o menos, son homologables. El hospital, eso me da la impresión por su dimensión, yo creo que son homologables el hospital de Lorca y el nuestro. Y es hasta allí, porque a donde no van es a la Rixaca, eso está claro, al Morales Meseguero, al Reina Sofía de Murcia, allí no van. En todo caso irían al nuestro, irían aquí, más cerca, a Torre Cárdenas. Así que, si están derivando a algún sitio, como dice el PSOE, que es cierto que están derivándolo, pero no da datos, y es importante saber a cuántos derivan. Es decir, tenemos un hospital tan pequeño que está derivando al 80% de los enfermos que debería de tratar, o estamos hablando de un 7, o estamos hablando de asuntos puntuales en los que una especialidad concreta se ve desbordada y es necesario echar mano, pues al final, de los recursos de la sanidad de este país, ¿no? Que son, aunque sean de comunidades autónomas distintas, pero son compartidos, aunque luego arreglen cuentas, porque los presupuestos de sanidad andaluces pues tendrán que responder ante los tratamientos que andaluces se hagan en Murcia, ¿no? Que los andaluces,
sobre todo si se hacen en hospitales privados, que es el caso.
Y entonces, ¿cuánto es, aparte, ese dato es muy importante? Ahora, vamos, muy importante para conocer el asunto. Si las derivaciones son a hospitales privados, y entonces, ¿a dónde dan a Murcia hospitales privados? ¿Al San Carlos? ¿A ese Quirón? ¿A cuál va? En Murcia no hay tantos hospitales en Murcia privados.
Virgen de la Esperanza de Lorca. ¿Eh? Que es el que han citado, Virgen del Alcázar de Lorca.
Uno que hay allí, ¿no? Pues esto quiere decir, así en principio, lo que ya sabemos, o viene a ratificar lo que ya sabemos. Tenemos un hospital que no acaba de dimensionarse a las necesidades. estamos pagando un montón de pasta, tenemos derecho a quejarnos. Y sobre todo, uno está contento de no estar enfermo por dos razones. La principal, la definitiva, es que uno sano está mejor que enfermo, punto. La segunda es que si estás enfermo, la buena noticia es que te van a tratar cerca y te van a tratar pronto. La mala noticia es que si estás enfermo, por eso es la segunda parte mala, la segunda noticia es que si estás enfermo, te aguantas y te esperas a que te toque. ¿Y cuándo te toca? Pues si te llamas en este caso, creo que era Juan, y vives en Fines y tienes un problema de próstata, a los 3 años todavía no lo han llamado. ¿Qué te parece? Es un caso con nombre y apellido, ¿eh? Pero este es uno. Es que si tenías un problema de corazón, no sé, si necesitabas que, no sé, te pusieran un estén o, no sé, algún problema de corazón, no lo sé. Pero tú necesitabas que te viera el especialista, ahora ya no, porque ha mejorado en ese campo concreto, pero estabas esperando 1 año y medio o 2. Es que era una cosa espectacularmente escandalosa. Y hoy por hoy todavía, si tienes un problema de oftalmología, pues la catarata te va a cubrir, no el ojo, la cara. Te la vas a tener que cortar por la barbilla la catarata. ¿Por qué no? Entonces tienes que plantearte que te tienes que gastar el dinero. Y cuando vas a un sitio donde solo por ir ese día y es un mercado libre y ya está, y tú vas porque quieres curarte y es lo más importante, pero de momento el leñazo de 150 pavos así por ir a la primera vez, o 100 pavos no te lo quitan, ¿eh? Eso por ir la primera vez. Dice, el siguiente son solo 80. Vale, está bien, son negocios privados, cada uno pone, no es una crítica. El problema es que tú tengas, pagando tu sanidad, teniendo derecho a que tu sanidad te trate, debas de ir por miedo a que tu enfermedad se convierta en algo peor, evolucione a peor, porque el tratamiento a tiempo no llega, porque no te tratan, porque no te miran, porque cuando vas al especialista, tampoco es que te dediquen el tiempo que necesitas o el que tú crees que te necesitan, que necesitas. Pero claro, tú no eres médico. Tú puedes tener la percepción de que te han tratado muy rápido, pero a lo mejor te han tratado bien. Anda en el clavo, dicen, tómate esto, y el especialista sabe, y a veces, coño, cada uno en su profesión sabe, con solo mirar cosas que tienen que ver con su profesión, puede, va más rápido que el que no sabe. Pero lo peor es que cuando sales también de allí y no te han dado una solución, porque aquello que te han dado no te arregla, y entonces tienes que volver a ir. O te piden una prueba. Ah, pues esto es una prueba de... Y te manda, igual que te dio tu médico de cabecera, te da el médico especialista, te da para una prueba en Torre Cárdenas. Y esa prueba, cuando llamas, dicen que hay una lista de espera de otros 8 meses. Y cuando tú vas y esperas 8 meses, que tú ya no sabes cómo está, o tu garganta, o tu nariz, o tus ojos, o tu lo que sea, cuando tú vuelves, cuando tú te has hecho la prueba, entonces tienes que esperar a que te llamen otra vez. Es decir, que pase el tiempo para que ellos ordenen, y no es una visita inmediata, no es una llamada inmediata. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que tú te sentiste mal hasta que alguien dijo, pues mira, ya tenemos todas las pruebas, ya sabemos exactamente qué te pasa y tú lo que necesitas es esto, esto y esto? O después de todas las pruebas dicen, pues mira, esto tenemos que probar con esto. ¿Qué probamos? ¿Que ahora vamos 1 año y medio, 2 años después vamos a probar con algo a ver si funciona? Sí, deja de comer, no sé, por decir, con un gato que tengo y que tiene no sé qué, y me ha dicho el veterinario, que no es el caso, no son personas, pero estoy hablando de un paralelismo en cuanto a que no saben qué tiene el gato, que deje de comer esto, vamos a probar. Pero a mí me lo han dicho en el momento en que lleva el gato, en el mismo momento. Aquí 1 año y medio después te pueden decir, vamos a probar. vamos a ver si con esto. Porque si los medicamentos, que a veces creemos que son, pues, no sé, como una peladilla que te lo puedes comer y no tiene efectos adversos, secundarios, pues sí que los tiene. Entonces, todo este tiempo, al final, una persona, si tiene algo grave, se ha muerto, coño, ya está. Y pide tus explicaciones. ¿Quién lleva el historial de forma detallada de todo lo que ha ocurrido y a saber luego si merece todo eso una indemnización? Porque tú no buscas una indemnización, tú lo que quieres es la sanidad, tú quieres salud. Y segundo, que no se muera tu padre, no morirte tú, o no se muera tu hijo. Pero después de todo, si se han muerto, que paguen lo que tengan que pagar. Pero ese no es el pero si ocurre, que paguen. Pues a ver cómo encuentras. Es decir, que tenemos una sanidad bastante, bastante defectuosa. Es que ya sé, cuando hablamos de Estados Unidos, que o tienes dinero para un cáncer o te has muerto. Pero en China, que tiene una sanidad también muy avanzada, con mucha capacidad para curar, también hay muy poca capacidad para llegar a esa sanidad. La gente tiene que pagar. La salud que te cubre en Estados Unidos o en China, que son las dos grandes potencias mundiales, la sanidad que te cubre el Estado es una sanidad básica. Si te rompes una pierna, pues te meten ahí en el hospital, te la arreglan, pero vamos, como tengas una complicación en esa pierna, tú tienes que pagar. Y allí pagas 15.000 euros por un brazo roto para que te lo arreglen bien. 15 o 20.000 cuando has terminado. Y dices, hostia, 20.000. Sí, sí. En España no pasa eso. Pero en España lo que pasa es que cuando te rompes el brazo, si te lo curan. Pero como tengas una enfermedad que no sangres, donde no estés sangrando, donde no sea una urgencia, donde sean enfermedades calladas, donde la evolución de esa enfermedad acabe en algo fatal o en algo, coño, trágico para una persona, y no significa todo muerte, pero en algo trágico, en algo malo, pues no tienes directamente un acceso. Tienes que esperar mucho tiempo. Y eso no está bien. Así que el dinero que se están gastando y que estamos pagando, lo primero que pienso, si yo estuviera enfermo o si he tenido alguna tontería o alguna cosa, he pensado en ir a un privado. Y me tengo que gastar el dinero. Y si alguien no puede, ¿qué? Pero lo primero que piensas es, ¿cuándo? ¿Para junio del año que viene? ¿Para febrero del año que viene? ¿Para diciembre de este año? ¿Pero qué hostia me está diciendo? Claro, si estás muy relacionado con la sanidad, eso será algo normal. Si no estás muy relacionado porque todavía estás, eres una persona plena, con salud, te llevas la sorpresa, porque cuando crees que tienes el servicio realmente no lo tienes. Tienes eso. Siempre está el que más sabe, que te dice, tú, que te duela mucho y vete a por urgencias. Claro, por ahí va un poco mejor, porque te hacen toda la analítica. Todo lo que quieres saber sobre tu salud, si entras por urgencias y necesitas, ahí lo tienes. Porque para eso sí que funciona. En definitiva, Mateo Hernández da en la clave, pero no porque sea muy listo. No hay que ser Mateo Hernández para saber que tenemos un movimiento defectuoso de la sanidad. No es un movimiento suizo de un reloj. Es un movimiento malo, una maquinaria mala. No funciona como tiene que, no es exacta, pero no es que sea exacta, es que tiene poca fiabilidad. Y lo vemos en las listas de espera. Así que Mateo no se puede apuntar un tanto. Lo que tiene que hacer Mateo es ganarse el sueldo. Él y los demás, los que aplauden. Mateo, no va por ti. Los voy a llamar a todos Mateos. Los Mateos que tenemos, tú, entre ellos, no os ganéis el sueldo. Sois una manada de vividores. Vividores a costa de la política. Y trabajáis para una empresa a la que le debéis una fidelidad por encima de la que le debéis a los ciudadanos, y por eso seguís siendo, porque como no seáis tan fieles como espera el partido, os vais fuera. Y como ya tenéis carrera y se vive bien, porque la política, no, a ver, Al que no le guste, no, es como cualquier profesión, ¿eh? Si no te gusta, es un infierno. Pero si te gusta, tienes y te sabes organizar, tienes tiempo para todo y te ganas bien la vida para sacar adelante a tu familia y que los niños vayan a la universidad y tener una vida, pues, de clase media, aunque aquí nos creemos todos de clase media, pero bueno, estos sí que tienen una vida de clase media. Entonces Mateo ha dicho algo que está interesante y si Mateo dice una tontería no lo vamos a sacar aquí. Mateo ha denunciado que el Hospital La Inmaculada está derivando pacientes a operarse a Murcia y preguntan a la Junta por el coste de estas derivaciones. Como Mateo es un hombre que sabe hablar y ha mandado una grabación, por lo que vamos a hacer es oír a Mateo, si les parece. Ay, si se van ustedes familiarizando con su voz, por si lo encuentran en la calle, en el Paseo de los Tristes, y les habla, que sepan ustedes que es Mateo, que es un representante nuestro.
Desde el Partido Socialista queremos denunciar hoy un hecho muy grave que viene a confirmar que el Hospital de la Inmaculada es la zona cero de la sanidad pública de Moreno Bonilla. Y es que los pacientes de Levante, Almanzora y Los Vélez de Almería están siendo derivados a la sanidad privada de Murcia. Moreno Bonilla no solo ha regado con ingente cantidad de dinero a la sanidad privada andaluza con 4.600 millones de euros desde que está gobernando, sino que ahora también está derivando pacientes a la sanidad privada de Murcia. Del Partido Socialista queremos exigir que ese dinero lo destine a reforzar la plantilla del personal del Hospital de la Inmaculada, que está bajo mínimos y es una auténtica vergüenza. Y este modelo de Moreno Bonilla se va a acabar inmediatamente en cuanto convoque elecciones, porque el Partido Socialista con María Jesús Montero nos comprometemos a dotar.
Mira, Mateo, te va a tomar viento, hijo. Esa parte te la puedes. Es que si no hace eso, no le pagan, ¿me entienden? Entonces, es que es una pena, es decir, es que no le sirven a usted. Aunque tenga una repercusión al final en una denuncia, en algo bueno para la sociedad, el motivo real es eso, decir esta parte final, que ahora sí que la vamos a oír.
Nos encontramos.
Pero no, un momento, que se ha colado lo que era. Que es oír esta parte final, que es la que le interesa.
Es una auténtica vergüenza.
Esta.
Y este modelo de Moreno Bonilla se va a acabar inmediatamente cuando convoque elecciones. Porque el Partido Socialista con María Jesús Montero.
Ahí va.
Nos comprometemos a dotar el Hospital de la Inmaculada y el resto de centros hospitalarios y atención primaria de Almería con todos los profesionales sanitarios que hagan falta.
Mentira. Eres un mentiroso, Mateo. ¿Sabes por qué eres un mentiroso? Porque todo el mundo que ha venido a decir esto lo ha mentido. Y tú no vas a ser distinto. Aunque hay una posibilidad de que yo tenga que decir, me propasé con Mateo. Porque Mateo decía la verdad. Pero Mateo, de acuerdo a lo que uno conoce, que ya gasta, ya tiene arrugas en la piel, ya le pasan cosas con la edad, es que sois todos un atajo de mentirosos, pero un atajo de mentirosos, unos profesionales de la mentira. Si yo me dedicara aquí a decir mentiras como dedicáis vosotros, yo no sé el tiempo que habría durado. No sé, habría alguno que le gustaría el escándalo, a ver qué cuenta este hoy más escandaloso que ayer. Pero los periodistas no nos podemos dedicar a decir mentiras, a pesar de que nos dedicamos a decir mentiras como profesión muchas veces, y es escandalosamente reprobable lo que pasa en la profesión. Pero si hay alguien que nos gana en esto de la mentira, pero además por goleada, sois los políticos. No sois fiables. Dice que si gana María Jesús Montero, que se compromete a que no falten, que se acabó ya, vamos, que cuando vayas a la Inmaculada no la conoces. Estará hecho hasta el ala tercera, que como si la Inmaculada de hoy no tuviera nada que ver con el tiempo del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Como si la Inmaculada de hoy se la hubiera inventado el Partido Popular. Como si no fuera el resultado de 8 años de Juan Manuel Moreno. Lleva 8 años, o 7. Y el conjunto de los tiempos que habéis estado vosotros. Que al final no ha hecho más que ir en un proceso de incremento, porque hay más población, el número de personas que están esperando a ser atendidos. Así que Mateo, no crean que está muy preocupado con este asunto. Mateo está preocupado con encontrar cuál es el lugar en el que darle una patada a Moreno Bonilla. Y aquellos de Moreno Bonilla están buscando, ya podemos ver con qué intensidad unos y otros, pero también buscan la manera de hacer méritos en el mundo ese en el que se mueven, ese mundo exclusivo de ellos, y que al no vivir muy relacionado con otra gente, se creen que es el mundo auténtico, el mundo de verdad, en ese globo en el que viven. Se dedican también a buscar qué es lo que hace mal el gobierno de la nación para tal. Esta es la realidad de la política. No tenemos políticos que usen el criterio y la inteligencia. Lo usan en todo caso para ver de qué manera se pueden posicionar mejor. Y aquí lo importante es cómo puedo hablar mal de Pedro Sánchez, aunque haya que hablar. Pero el tema es que cuando algo parecido, y es muy difícil que no haya cosas parecidas, ocurren en tu partido, entonces no dicen nada. Entonces, ¿qué fiabilidad tiene esta gente? Solo son palmeros. Así que vamos a escuchar otra vez, porque no le vamos a cobrar nada. Vamos a dejar a Mateo que haga publicidad otra vez sobre el tema.
Desde el Partido Socialista, Inmaculada, que está bajo mínimos. Venga. Y es una auténtica vergüenza.
Muy bien dicho, Mateo.
Y este modelo de Moreno Bonilla se va a acabar inmediatamente, cuanto convoque elecciones. Porque el Partido Socialista, con María Jesús Montero, nos comprometemos a dotar el Hospital de la Inmaculada y el resto de centros hospitalarios y de atención primaria de Almería con todos los profesionales sanitarios que hagan falta.
Y yo tan a gusto escuchando a Mateo decir, yo quiero saber por qué y cuánto están, por qué están mandando gente fuera, cuánto nos cuesta y si ese dinero se puede utilizar aquí para tener los médicos. Entonces tú estás ahí diciendo, bueno, pues tiene lógica lo que dice este tal Mateo, aunque... Y de golpe te cuela la cuña publicitaria. En medio de que dices, están hablando de algo que sea razonable. En medio, ¡pam!, la cuña publicitaria. Esto se va a acabar ahora mismo, porque va a llevar a María Jesús Montero y esto se va a acabar ahora mismo. Usted tiene que votar al PSOE para que esto se acabe. Ya te meten la cuña publicitaria. Es una empresa. Ya está, eso es lo que hay.
A mí me gustaría apuntar un dato, lo publicaba El Mundo. Y la información decía que durante la última etapa del PSOE en la Junta de Andalucía, especialmente entre los años 2010 y 2018, el gasto en conciertos con la sanidad privada aumentó significativamente. Hacia 2018, la Junta destinaba más del 4% del presupuesto sanitario a conciertos privados. Se llegaron a alcanzar cifras superiores a los 427 millones de euros anuales en los conciertos con la sanidad privada.
Pero a Mateo, ¿eso qué le importa? ¿Pero qué cojones le importa a Mateo eso? Si en un momento determinado se le cruzara ese dato, ¿qué uso le va a dar Mateo? El de meterlo en un cajón y pisarlo. ¿Qué coño a Mateo le importa? Mateo le importa qué puede hacer para ganar las elecciones y estar y tener un mejor futuro para su partido, que en tanto él esté montado en ese carro, será un mejor futuro para él. ¿Qué coño le importa a Mateo?
Claro, porque no olvidemos que en esos gobiernos estaba María Jesús Montero.
Es que la vocación pública parte de un principio de generosidad, de querer hacer un servicio público. Y aquí el servicio público está supeditado a lo que tú ganes, a tu bienestar. Entonces ya partimos mal. Porque tú quieres mezclar lo que es un servicio público, el altruismo de un servicio público, lo quieres mezclar con lo que te metes en el bolsillo. Y lo que te metes en el bolsillo va en función o es directamente proporcional a la calidad de tus palmas. Y si tienes mala calidad de palmas, pues tu altruismo desaparece porque como ya no cobras, ya no te interesa mucho lo que le pase a los demás. Ande que le vayan tanto. Eso es lo que hace todo el mundo cuando lo sacan de este mundo de finanzas que son los partidos. Cuando lo sacan, dicen, pues antes que les den por culo. Ya lo he intentado yo hacer y no he podido. Ha intentado hacerlo dentro del grupo haciendo palmas y no te han salido bien las palmas. Pero esa es la realidad. Y la idea que hay en los pueblos cuando te llega un candidato y te dice... ¿Quieres venirte en la lista? Lo que te dice el candidato, nadie te habla de lo que vas a ganar. Eso ya lo sabes tú. Aunque a veces si no te lo cuentan, lo preguntas. Pero, ¿cuánto voy a ganar? Y esas cosas al final quedan cerradas. Es el dinero lo que mueve el asunto. Y una vez que tienes dinero, además, que eres tú en tu familia, en tu ambiente, quedas muy bien con eso de que es concejal. Porque aunque la visión que tenemos desde este punto, que no es ni más alta ni más baja que la de cualquiera, pero la visión que tenemos desde aquí, desde la radio, la visión es que un concejal tiene la importancia que tiene un concejal. Pero un concejal en el pueblo tiene la gran importancia que tiene un concejal en su pueblo. Pero aquí la importancia de un concejal es un concejal de los 140 concejales que sabemos que existe. Pero no es la misma cuando estás allí. Y si encima te pagan, y tu familia dice, pues ha llegado concejal, el niño listo. El niño listo que cobras y que ya no te vas. El que tiene un buen trabajo, raramente quiere entrar en la política. Y si entra, es porque tiene solucionada su vida y puede volver a su mundo laboral. Aquí se dedican sobre todo funcionarios y gente que no tiene una vida arreglada. Ejemplo. ¿Qué me va a aportar a mí María Isabel de Turre si en su vida, la persona muy normalita, pero normalita, no sé si, no tengo ni idea si ahora está trabajando, si no, no tengo, pero no es una mujer que destaque en el mundo profesional de nada? Cristóbal Fernández, 30 años alcalde, 28, ¿dónde destacó ese cuando lo dejaron fuera de la política? Cero. Cero patatero. Hay muchos ejemplos, ¿eh? Cuando lo sacas de ahí, no son nada. Entonces, ¿qué me puedes aportar? ¿Por qué quieres ser alcalde? ¿Por qué quieres ser concejal? ¿Qué has hecho tú en tu vida? ¿Dónde trabajabas antes? ¿Cuánto ganabas para por 1.200 o 1.300 euros irte a la política? ¿Por qué? ¿Solo por el hecho de lo que significa de la vanidad? ¿Por ese tema? No. La vanidad no es suficiente en muchos casos, casi siempre, no solo la vanidad. El dinero tiene que venir acompañada de un sueldo. Y estos que están a mitad de jornada, lo que sea, por el tiempo, tenemos lo que tenemos, ya está. Y mientras la gente, la sociedad siga funcionando, porque de ello depende el que haya pan en su casa, mientras las personas tengamos que trabajar, porque si nos dieran la oportunidad seríamos tan vanidosos como ellos, o buscaríamos seguramente la misma salida que ellos, que a muchos están en una ratonera y la política les ha sacado de ahí. Pues si otros pudiéramos decidir, si viviéramos en ese ambiente, probablemente seríamos igual que ellos. Pero como no lo tenemos, como además a lo mejor no se nos ha pasado ni por la cabeza, como nuestra vida ha derivado por otro lado, y no hay otra que, porque los niños comen todos los días y nosotros también, y tenemos necesidades, y hay facturas, hay que pagar la luz, hay que pagar la basura, por eso viven ellos, de nuestros impuestos, no de lo que son ellos, del resultado. Porque para ver un resultado de un concejal, lo primero es que no se someten, ni los alcaldes los someten, porque saben que como les aprieten, si tienen una mayoría justa, se les va a ir al grupo mixto y de ahí a una moción de censura, es medio paso. Ni les exigen los alcaldes, ni la gente está pendiente de exigirles. Así que es una tarea cojonuda. Si tú quieres vivir de la política, quédate en el grado medio, no seas muy vanidoso, no quieras ser teniente de alcalde, no quieras tal, y dedícate en un término medio en la parte baja. Va a cobrar tu sueldo, nadie te va a preguntar si has hecho esto o otro más allá. Un poquito sí tienes que moverte, alguna cosa, y ahí tienes. Y si el niño te ha salido muy tonto, la niña es tonta perdida, no te preocupes, que si tenéis votos suficientes en la familia, y encontraréis, muy probablemente por ese conjunto de votos que aportáis a la candidatura, encontraréis el sitio para la niña tonta y para el niño es un medio pavo. Sí. Y si es listo, pues es listo para no trabajar, y también le encontraréis un sitio. Y así va la política cuando es alrededor. Es lamentable, pero hay una parte muy interesante, y es que la vida, la gente sabe o sobrevive a todo esto. Somos fuertes, no nos queda más remedio, no podemos caer en grandes depresiones ni en grandes historias. Hay que seguir y trabajar. Mientras tanto, si usted está enfermo, que era lo que arrancaba toda esta historia, a usted lo pueden mandar a Murcia o a no sé dónde, que a usted lo que le interesa es que le curen. Y no sabemos si al final, porque no tenemos ni puta idea, si esto de mandarte a Murcia es una buena gestión o es una mala gestión. Será buena en tanto te curen.
Ni sabemos tampoco, Miguel Ángel, si eso está repercutiendo o no en aliviar los números de unas listas de espera que seguimos aún a la espera, nunca mejor dicho, de ellas, porque aún no se nos ha facilitado, a pesar de que debían de hacerlo.
La última no, claro. No ha salido todavía, la del 31 de diciembre de 2025 no ha salido todavía. No sabemos si es una mala gestión o es una buena gestión. No lo sabemos. Simplemente hacen. Eres como un cuerpo muerto que te trajinan. Pues ahora va a hacerme esto aquí, esto allí, esto allí. Y no te preguntan, ábrele una vía. La sociedad es como un cuerpo en manos de los sanitarios, en un momento en el que tú entras y te cogen y te abren una vía, o te hacen una traqueotomía, o te hacen, tú no te preguntan, o te dejan en pelotas. Tú te tienes vergüenza, se jode, escribe usted. O te meten para que mees por el tubito. ¿Por qué? Pues porque los protocolos son esos. Ya está. No hay más historia. Y si te curan, está todo bien hecho. Pero si no te curan, y aquí la sanidad, no sé yo hasta qué punto cura. Así que este es el tema de Mateo Hernández hoy. Ha dado para todo eso. Para hablar de los Mateos, de qué hacen, qué les importa, qué les mueve y sobre todo qué bien hacen publicidad. Vamos a escucharlo otra vez. ¿No les parece a ustedes? Vamos a escucharlo otra vez.
Desde el Partido Socialista queremos denunciar hoy un hecho muy grave que viene a confirmar que el Hospital de la Inmaculada es la zona cero de la sanidad pública de Moreno Bonilla. Bien. Y es que los pacientes de Levante, Almanzora y Los Vélez de Almería están siendo derivados a la sanidad privada de Murcia.
Sé que se escandaliza. De Murcia. Fuera de Alicante, de Murcia. Bueno, no pasa nada, es que es del PP, Murcia.
Moreno Bonilla no solo ha regado con ingente cantidad de dinero a la sanidad privada andaluz.
¿Cuánto se habían gastado ellos? ¿400 cuánto? Pero eso no se acuerda Mateo.
Está con 4.600 millones de euros desde que está gobernando. Sino que ahora también está derivando pacientes a la sanidad privada de Murcia. Del Partido Socialista queremos exigir que ese dinero lo destine a reforzar la plantilla del personal del Hospital de la Inmaculada.
Es que parece que ha cometido un delito Moreno Bonilla pagándole a otro para que cure lo que tendría que curar él. Pero a ver, si el tío lo que quiere, no me refiero a Moreno, el tío enfermo, la tía enferma lo que quiere es que le curen. Y ya está, que le curen. Hombre, cuanto más cerca mejor. Y luego que haya una buena gestión, pero eso es otra cosa. Ahí va lo bueno.
Que está bajo mínimos y es una auténtica vergüenza.
Eso es.
Y este modelo de Moreno Bonilla se va a acabar inmediatamente en cuanto convoque elecciones. Ya. Porque el Partido Socialista con María Jesús Montero nos comprometemos a dotar el Hospital de la Inmaculada y el resto de centros hospitalarios y atención primaria de Almería con todos los profesionales sanitarios que hagan falta.
Los que hagan falta, ¿eh? ¿Eso quién lo decide? Amigo. Lo decide él. Mateo lo decide. María Jesús Montero lo decide, ¿no? Claro, para eso la hemos votado. Si ella decide que con uno está bien, solo tiene que decirle a Mateo, Mateo, sal y di que con uno es suficiente. Y Mateo sale. El Partido Socialista ha arreglado el problema, hemos contratado más personal. Hemos terminado con esa época negra de la sanidad que Moreno Bonilla representa, en el que no se contrataba ningún médico, y hemos llegado nosotros y ya hemos contratado a más médicos, ya hay más médicos, la plantilla ha aumentado. Y tú sigues siendo el 23.500 de los que está esperando que... Pero Mateo contará esa historia. Pura mentira. Hablemos de otra cosa.
Pues mira, hemos hablado de la sanidad. Si te parece, ahora hablamos de la agricultura en nuestra comarca, que tiene un gran problema por una plaga de pulgón que haya afectado a cerca de 3.000 hectáreas. Pero fíjate que de las 9.000 hectáreas que han sido afectadas tanto en la Comunidad de Murcia como en la Comunidad de Almería, un tercio de esa cifra corresponde a nuestra comarca. Estamos hablando de el 15% de esas tierras de regadío que se han visto afectadas en nuestra comarca, mientras que en Murcia sería tan solo un 3,4%.
Pero es que en Valencia están también en 6.000 hectáreas. Quiero decir, si hay más hectáreas todavía en Valencia que en Murcia, el porcentaje es inferior en Valencia. Eso, ¿qué quiere decir esto? Que nos cuentan que la afección del pulgón en esta comarca es muy importante. Es tan importante como que hablamos del 15% aproximadamente del total de hectáreas, y que afecta esencialmente a lechugas, donde están entrando los tractores, sí, levantando todo.
Levantando el producto.
Porque toda la plantación. Porque no va a tener salida. ¿Cuál es el asunto? Se llama Movento, con V. Movento. No momento de momento del momento de la verdad. Moment of the truth, que dirían los ingleses. No, Movento con V. Movento, como movimiento. Movento. Es un medicamento, un producto
fitosanitario.
Sí, para las plantas, que tiene unas consecuencias importantes sobre las abejas. Y es que se carga las abejas. Por eso, en fin, hay una medida razonable en el gobierno, no dejando que eso se use. Ahora bien, llegado un momento en el que se te puede caer la economía, porque está afectando a muchos terrenos, a mucha gente que se puede quedar muy mal parada, si en un momento determinado puedes usarla.
Claro, se autoriza la aplicación de forma puntual. No es que otra vez este producto se ponga a la venta en el mercado, sino que solo se usaría en momentos específicos como este. El gobierno de España ha insistido en negar la autorización de ese insecticida que están pidiendo los agricultores para poder combatir esta plaga. Y precisamente el alcalde de Pulpí, preocupado porque dice que esto está afectando a muchas empresas, a muchas grandes empresas pulpileñas, ha denunciado que a los agricultores del pueblo les están devolviendo productos causándole pérdidas millonarias. Pide el alcalde permiso para poder emplear ese fitosanitario que se llama Movento. Vamos a escuchar al alcalde Juan Pedro García, que se presentó precisamente. Juan Pedro García se presentó con la parlamentaria. Miguel Ángel me está preguntando cuál es el vídeo.
Vamos allá.
Nos encontramos en el municipio de Pulpí, en el levante de España. Aquí podemos ver una finca de lechuga, de producto de hoja, y vemos cómo se está labrando. ¿Por qué se está labrando? Pues se está labrando porque el gobierno de España no quiere permitir lo que sí está permitiendo el resto de países de Europa: Inglaterra, Portugal, Francia.
O sea que, según el alcalde, Movento sí se utiliza en otros.
Se está autorizando de forma puntual en otros países europeos.
Vale, todavía él no ha dicho puntual, ha dicho que sí se utiliza. Vale.
Italia, Eslovenia. Necesitamos una autorización excepcional que puede tratar el pulgón. ¿Por qué? Porque los agricultores mandan el producto, lo recolectan, lo preparan, lo mandan y luego se lo devuelven. Esto va a suponer que muchos de nuestros agricultores tengan que cerrar sus empresas. Esto va a suponer que miles de personas se queden sin sus puestos de trabajo. No podemos permitirlo, porque el gobierno de España no quiere aprobar lo que sí han aprobado el resto de los países de la Comunidad Económica Europea. Creo que todos tenemos que luchar porque nuestros pueblos, porque el levante de España tenga futuro, y sin la agricultura no tiene futuro. Y nuestros agricultores están en peligro, y los puestos de trabajo están en peligro. Así que todos a luchar porque tengamos futuro.
Vale, pues esto es un vídeo en el que está acompañado por Ángeles Martínez, que el alcalde de Pulpí ha subido a sus redes sociales. Ya hay muchas visualizaciones, 145.000 aproximadamente, y la parlamentaria que le acompañaba, Ángeles Martínez, ha insistido, pero lo ha hecho en el Parlamento andaluz, en que son muchos los camiones rechazados en la frontera por la contaminación con ese pulgón, y ha pedido al consejero de Agricultura una valoración de esa situación. Vamos a escuchar a Ángeles Martínez.
¿Un problema? ¿O no hay problema?
No, yo creo que no. Ahí lo tenemos.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría.
Su intervención en el Parlamento.
Este bichito, ¿no?, que mide escasos 2 milímetros, está llevando a la ruina a todos los agricultores del Levante almeriense y del Levante español. Este bichito, que comúnmente es llamado pulgón, está atacando gravemente a nuestras lechugas, a nuestros productos de hoja y también a nuestros cítricos. Hasta el punto que los agricultores están viendo cómo camiones enteros están siendo rechazados y están siendo devueltos, y hasta el punto que nuestros agricultores están viéndose obligados a labrar sus cosechas. En esta última semana, nada más que en el Levante almeriense, se han perdido más de 2.000 hectáreas de lechuga. Y si el Gobierno de España no autoriza un producto que están solicitando todos los agricultores, en las próximas semanas se prevé que las pérdidas ascenderán a más de 10.000 hectáreas de lechuga. Y, señoría, los agricultores no pueden más, los agricultores están ya al límite. Amanecen todos los días esperando que el Gobierno de España les autorice el uso de este producto para salvar sus cosechas y para combatir la plaga del pulgón. Y solamente reciben que le dan aspirinas infantiles para atajar y luchar contra una grave enfermedad. Los agricultores no piden ayuda, no piden subvenciones, los agricultores solamente piden poder trabajar, piden que no se le pongan más trabas, sencillamente piden poder trabajar igual que se está haciendo en el resto de Europa, como hacen los agricultores europeos, como están haciendo en Alemania, en Italia, en Francia y en Eslovenia, donde estos gobiernos sí han aprobado el uso de este producto. En Almería, las organizaciones agrarias llevan meses solicitando que se autorice este producto y el ministerio sigue diciéndoles que no.
Vale, pues
Movento.
Movento es el producto.
Afecta a las abejas, las mata abejas. Esa es la realidad.
Bueno, pero el gobierno se ve que ha autorizado el uso de otro producto. Nos hace referencia precisamente el consejero Ramón Fernández Pacheco cuando contesta a la parlamentaria andaluza Ángeles Martínez a ese producto que ha autorizado el gobierno, pero que parece ser no ser tan eficaz como el Movento. Por eso no descarta una autorización, en este caso, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar al consejero, a Ramón Fernández Pacheco.
Es que necesita la conexión con la Junta, pero ahí va.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Martínez. Buenos días y gracias por la formulación de la pregunta. Me pregunta por la valoración que hace la consejería respecto a la plaga del pulgón que está afectando a la provincia de Almería, a los cultivos de hoja verde, a la lechuga, a las espinacas, a los cítricos del Levante, y que hay que recordar no solo afecta a Andalucía, afecta también a Murcia, a Valencia, a Cataluña, a Extremadura. Nuestra valoración es de máxima preocupación. Por ello, insistimos constantemente en que uno de los mayores retos a los que se enfrenta la agricultura en los tiempos que corren es precisamente el de la sanidad vegetal. Se trata de un asunto absolutamente clave. La cuestión es cómo afrontar estas plagas que una tras otra se vienen sucediendo sobre nuestros cultivos. Porque a pesar de los esfuerzos que hacen nuestros productores, que lo hacen en gestión integrada, en prácticas culturales, en lucha biológica, en el uso de biopesticidas, la realidad es que estas enfermedades están aumentando. Están aumentando cada año, incluso cuando Andalucía es absoluta referencia en cuanto al control biológico. Así que queda claro que todo esto no es suficiente, que el sector necesita además herramientas más eficaces para controlar plagas como la del pulgón y otras plagas de forma inmediata. Por ello, desde la Junta de Andalucía solicitamos al Ministerio de Agricultura la autorización excepcional de productos fitosanitarios formulados a base del espirotetramat, para el control de esta plaga del pulgón. Esto ya ha demostrado su eficacia. Y como bien ha recordado usted, señora Martínez, no debe ser tan descabellado cuando lo han autorizado países europeos como Francia, como Alemania, como Portugal, como Italia, como Grecia, como Eslovenia. Nosotros es cierto que desde Andalucía con la
gente... O sea, que no sería el novento, sino el espirotetramaco, como se llame. Eso sería lo que sería lo que podría aplicarse con una afección no tan... Bueno, no sabemos exactamente, porque yo no conozco este medicamento para las plantas, no sé. El otro sí he leído las consecuencias que tiene. Este no sé si son menores o directamente no mata ninguna abeja, no tengo ni idea. Pero sí hay uno que es eficaz contra el pulgón, porque al final tienes que matar a alguien. A ver, por muy animalistas que seamos, no matamos abejas, pero dejamos vivir al pulgón. Y no es compatible, porque en este caso, si matas al pulgón con la medicación que se estaba hablando, pues tenía unas consecuencias. Y esta nueva que dice el consejero parece que solo mata al pulgón y no mata a otro. Bueno, quizá no a otro que se vea, pero quizá sí microscópico. Es decir, esto es muy difícil llegar al punto de selección, de decir, venga, matemos solo a tantos y no más, y además de esta especie y no de otra. Eso es muy difícil. Pero bueno, hay que salvar si en un momento determinado la economía. Es decir, en la cúspide de la cadena, del triángulo, de la cadena alimenticia, está el hombre, está el ser humano. Lo hemos decidido así nosotros, estamos arriba, ¿no? Lo hemos decidido y lo hemos podido conseguir, dominando el mundo, para mal o para bien, lo que quieran algunos, pero ahí estamos, ¿no? Yo creo que para bien, pero bueno, ahí estamos. Entonces, algo seguramente tendrá de consecuencia, pero hay que salvar a la economía. Aquí podríamos entrar en un pensamiento más profundo, y es, bueno, ¿hasta cuándo y cuál es el final de todo esto? Miren, en eso no se preocupen, porque el final del ser humano será la propia voracidad del ser humano, quizá dentro de 500 años, dentro de 100 o dentro de 3000. La propia voracidad del ser humano, que siempre querrá otra cosa distinta a la que tiene, y eso no es infinito. La capacidad de desear puede que sea infinita, pero la capacidad de obtener no es infinita. Un día se acabará lo que sea, pero esa es otra historia. Entonces, bueno, de momento hay que ir decidiendo si el pulgón o las lechugas, y que funcionen las empresas y el trabajo. Así es el asunto.
Venimos trabajando desde hace algunas semanas. Hemos conseguido que el Ministerio se mueva del no rotundo en el que estaba instalado y haya autorizado este mismo miércoles el uso de otro fitosanitario, el ciatranilipol, una sustancia para combatir esta plaga del pulgón. Pero desde luego nosotros no renunciamos al producto que solicitamos y que están pidiendo los agricultores, porque la magnitud de superficie afectada es tremenda. Esperamos que el producto que se autorizó ayer, junto con la lucha biológica complementaria, contribuya a minimizar el daño. Ojalá que sí, tendremos que comprobar su eficacia. Pero consideramos imprescindible que se autorice el solicitado, y además que se convoque una mesa de trabajo técnica extraordinaria y urgente sobre sanidad vegetal para analizar y autorizar todas las herramientas fitosanitarias que nuestros agricultores necesitan.
Bien. ¿Cuántas hectáreas tenemos aquí? ¿Veintitantas mil hectáreas? ¿Cuántas están afectadas en porcentaje? Pues si estamos hablando primero en número de 3.000 hectáreas, ahí han dicho 2.000, pero con los ingenieros agrónomos con los que hemos hablado,
es que
hablan de, claro, 3.000 hectáreas.
Pero, Miguel Ángel, porque esos son datos de la pasada semana, datos que se barajaban la pasada semana, y ya hoy lunes ya se piensa que se ha podido incrementar bastante, en 2.500 a 3.000 hectáreas aproximadamente las que pueden estar afectadas.
Eso da un porcentaje del 15%. En Murcia hay 178.900 hectáreas, joder, qué fino, bueno, 179.000 o 200.000 o 165. Esas son las diferencias entre nuestra comarca y el conjunto de Murcia. Bien, en Murcia hay 6.900 hectáreas afectadas aproximadamente. 6.900 sobre 179.000. 6.900 sobre 179.000. Y nosotros 3.000 sobre 20.000 o 20 y tantas mil. ¿Cómo ven ustedes la historia? O sea que el 3,4% en el caso de Murcia estaría afectado. Lo mismo ocurriría en Valencia, donde están también con unas 6.000 y pico hectáreas. Y están asustados. Y aquí que tenemos 3.000 con un 15% de la zona. Pues esto nos va a llevar al desastre. Pero el desastre. Pues son muchísimas hectáreas y se están salvando los árboles porque se están salvando, porque están dejando de utilizar algo. A los árboles no le está, pero lo que es la temporada de lechuga, ¿cuántas empresas viven de la lechuga aquí? Vamos, o de la hortaliza de hoja, ¿cuántas? Pues al menos, como poco, un roto importante le va a hacer en las finanzas, como poco. Otra cosa es que han perdido al completo, ¿no? Porque también la extensión del pulgón no será uniforme en la comarca. Quiero decir, habrá lugares donde tenga una mayor incidencia que otros. Pues a ver cómo salen adelante. Bueno.
Comentábamos también esta mañana que estamos ante una de las más importantes inversiones de la Mancomunidad de Municipios de nuestra comarca. Son 245.000 euros que ha invertido en la Casa de los Figueras. Hoy precisamente se inaugura, tras una importante actuación en ella. Estamos hablando de una importante contribución a lo que es la riqueza patrimonial de nuestra comarca y también del legado minero del siglo XIX. Y estamos hablando de un edificio que ya a lo largo de los dos últimos años ha recibido casi medio millón de euros en inversiones para su puesta en valor. Eso hoy, importante inauguración, la de la Casa Figueras en la localidad de Cuevas de la Almanzora. Y también hoy les hemos hablado de 2,3 millones de euros que va a gastar el municipio de Lubrín en el año 2026. Estamos hablando de su presupuesto, cuyo capítulo de personal cuenta con 700.000 euros y 350.000 que se van a destinar a inversiones. Hoy hemos hablado con el alcalde de Lubrín sobre esos presupuestos y esto es lo que nos ha contado Domingo Fernández.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el pasado 26 de febrero se aprobó en pleno los nuevos presupuestos para el año 2026 del municipio de Lubrín y bueno, pues son unos presupuestos que han crecido un 18% con respecto al año anterior. Se va a recaudar más, entre otras cosas tenemos 40.000 euros más de la participación de tributos del Estado, del Gobierno de España. También se va a recaudar algo más en cuanto a un tipo de licencia específica de tasa de edificio y también tenemos obras importantes como la reparación y mejora de la piscina municipal, que supone 30.000 euros más de subvención de la Junta. O también tenemos el parque biosaludable en Ramblajiri, y también supone una inversión de algo más de 40.000 euros también por parte de la Diputación de Almería. Con lo cual, pues bueno, es un presupuesto que va a atender también en ese incremento, va a atender también las cuestiones de dependencia, como venimos haciendo los años atrás, intentando crear programas específicos para que ninguna persona mayor, sobre todo que ha sufrido la dependencia, pues quede sin ese servicio en su domicilio, algo importante también para nosotros, ¿no? Y el mantenimiento, como no puede ser de otra forma, pues de todo tipo de actividades culturales, deportivas y festejos que hacemos a lo largo del año, tanto en el pueblo de Lubrín como en nuestro barrio. Un presupuesto que también va a ser un poquito más inversor que en años anteriores.
Muy bien. Domingo Ramos, alcalde de Lubrín. Vamos con los titulares y abriendo la puerta para irnos a comer. Bueno, si escuchan la reposición será casi la hora de ir preparando la cena. Vamos a por ello.
245.000 euros ha invertido la Mancomunidad de Municipios en una importante contribución a la riqueza patrimonial de nuestra comarca y del legado minero del siglo XIX. Estamos hablando de la Casa de los Figueras. Hoy, precisamente, se inaugura en Cuevas de la Almanzora. Se vuelve a abrir al público en Cuevas de la Almanzora después de esa importante actuación llevada a cabo en este edificio. También hoy le hemos contado que el Gobierno de España ha insistido en negar un producto para combatir la plaga de pulgón que en nuestra comarca ya ha afectado a cerca de 3.000 hectáreas. Estamos hablando de una importante cifra, ya que de las 9.000 hectáreas afectadas en Murcia y Almería, un tercio son de nuestra comarca. El 15% de nuestros cultivos que se está viendo afectado. Todas las empresas de pulpí están, dice el alcalde, afectadas por esa plaga del pulgón. Juan Pedro García ha denunciado que a los agricultores del pueblo les están devolviendo sus productos, causándoles pérdidas millonarias. Por eso pide permiso para emplear el fitosanitario Movento. También la parlamentaria Ángeles Martínez ha insistido, lo ha hecho en el Parlamento andaluz, en que son muchos los camiones rechazados en la frontera por la contaminación con el pulgón y ha pedido al consejero de Agricultura una valoración de la situación. La Junta no descarta autorizarlo. Y por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado 5,4 hectómetros del Tajo, de agua del Tajo, para los regantes de la comarca hasta el próximo mes de mayo. Es lo que corresponde de los 180 aprobados para Murcia, Alicante y el Levante almeriense. El PSOE ha denunciado que el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera está derivando pacientes a operarse a Murcia. Los socialistas preguntan a la Junta por el coste que está teniendo estas derivaciones. Y 2,3 millones gastará Lubrin en el año 2026. En su presupuesto, el capítulo de personal cuenta con 700.000 euros y 350.000 que se van a destinar a inversiones. También Pulpí concluye las obras de mejora del Complejo Deportivo San Miguel. El Ayuntamiento invierte en ellas más de 1 millón de euros. Los Lobos, en Cuevas de la Almanzora, ya dispone de una pista de pádel. Diputación ha invertido 30.000 euros en su instalación. Y el campeón cuevano, José Antonio Aznar, ha comenzado la temporada de la mejor manera que lo podía hacer, con una victoria en el Rally Valle de la Almanzora, que se ha disputado el pasado fin de semana.
Puede que en algún momento el periodista caiga en el pesimismo. No funciona la sanidad, tenemos una carretera tal que no tal, una inversión que no llega, unas playas que no se regeneran, unos políticos que no funcionan. Bueno, en realidad el mundo sí que funciona a pesar de esto. Hay una tendencia en el fondo del lago, de la sociedad, que se mueve y se mueve rápida hacia una dirección, que es querer mejorar. Luego, muchos casos que efectivamente ves que tu capacidad adquisitiva va cayendo, es menor. Bueno, estas cosas habrá que medirlas cuando pase el tiempo suficiente. Si esta época concreta, este tiempo, este año o este conjunto de años de los 20 en el segundo milenio ha sido bueno o malo, habrá que verlo dentro de algún tiempo. Generalmente lo que nos dice la experiencia es que el tiempo, cada tiempo que hubo, generalmente con excepciones, claro, hubo siempre una mejoría. No entremos en las guerras que se produce, pero luego hay una mejoría. Y no es que quiera decir que con esto sean buenas las guerras, quiero decir que después de un desastre se produce la reconstrucción. Económicamente y en lo que el hombre le afecta, siempre va a más. Hay gentes que están ahora mismo muy prácticamente aisladas trabajando o con poca vida social, entregadas a una causa, que es el descubrimiento de un remedio para el cáncer o para una enfermedad o un sistema distinto en el mundo digital. vaya usted a saber, pero al final por ahí va la sociedad, siempre avanzando a pesar de la mirada crítica y a veces pesimista que tengamos, sobre todo si te vas haciendo mayor, donde dices, estos jóvenes, ¿dónde van a ir a parar? A veces con datos, por ejemplo, los que van al psicólogo, los que terminan en el psiquiatra, o los que se suicidaban y los que se suicidan hoy, o los que tienen hoy un problema, un complejo, y los que no lo tenían antes porque no tenían tiempo. Pero en fin, habrá que esperar, digo, algún tiempo para saber un diagnóstico o tener una visión más real de por dónde van las cosas. Así que, bueno, nos permitimos ese punto de pesimismo y de crítica, entendiendo que espolea un poco, ¿no?, en aquello que pueda el medio de comunicación a la sociedad para que avance lo mejor posible. Muchísimas gracias por la atención. Habrá más noticias mañana. Aquí les esperamos, 12:30 o 6:00 de la tarde, ustedes prefieren. Estos son los Chicago, ¿verdad? Un paseo por el parque, creo que se llama. All the people moving slowly, oh, 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 as they search each other's faces for a trace of hope concealed beneath their laughter, and it's only love they're after. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Mountains lie before me, skies ahead are looking stormy. For a race with time to reach a destination in his own imagination. Travel the sky, yeah. Ride along the wind that can fly. A prisoner of time, yeah. It mentioned a crime, lost their mind.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
De su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.